A las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid, un enfoque que nos llevará de aquí hasta las 10 menos 10, porque a esa hora habrá tiempo para el baloncesto. Real Madrid-Valencia, partido de playoff de semifinales a partir de las 10 menos 10 de la noche con José Vicente Delfa y el equipo de deportes. En la cabecera, como siempre, del programa, los datos de la pandemia en España. Sanidad ha notificado 14.004 nuevos casos y 133 muertes. Suben las muertes. La incidencia baja un punto y hoy llega a los 110 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Madrid, los contagiados son 577, las muertes 4, uno de los días en lo que respecta a las muertes más bajos de los últimos tiempos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y sepan ustedes que el 25% de los españoles cuenta ya con la pauta completa de la vacuna. El Ministerio de Sanidad ha comunicado que el 25,1% de la población española tiene ya esa pauta completa de vacunación contra el coronavirus. 11.900.000 ciudadanos, según los datos del informe diario que publica el Gobierno. Desde el inicio del programa de vacunación se han inoculado 31 millones y medio de vacunas, 624.261 desde ayer, lo que supone un nuevo récord de dosis inoculadas en un día. Y llega un momento muy deseado por el gobierno de España, esa es la verdad. Será extraño que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no hubiera hablado por teléfono con Pedro Sánchez en los últimos 4 meses desde que llegó a la Casa Blanca, y más cuando Estados Unidos tienen, ustedes lo saben, en nuestro país intereses estratégicos, geopolíticos, y más cuando estamos en una plena crisis con Marruecos a propósito del Sáhara. Y en este asunto Estados Unidos ha movido ficha y la ha movido de aquella manera que ha dejado un poco desnuda a nuestra nación. Pero bien, Moncloa se está encargando de anunciar por todo lo alto que el lunes se va a producir el tan deseado encuentro. El presidente del gobierno y el nuevo mandatario estadounidense se van a reunir el próximo lunes, aprovechando la asistencia de ambos a la cumbre de la OTAN en Bruselas. El encuentro bilateral se ha cerrado esta misma semana. En fin, ya allí lo directo con el nuevo mandatario norteamericano, y la previsión es que se mantengan las conversaciones abiertas entre los gabinetes de los presidentes para acabar de pulir la reunión del próximo lunes. Todo esto es lo que se cuenta desde el Palacio de la Moncloa. La relación de los presidentes españoles con los norteamericanos pues es muy fluctuante, ha sido siempre más bien escasa, más bien débil, esa es la verdad, a pesar de que Obama sí se pudo ver con Zapatero y su familia, ustedes lo recordarán en una famosa fotografía, y también con el presidente Rajoy. Y por cierto, les recuerdo que hubo un caso incluido en esta panoplia de contactos de presidentes americanos con el presidente Zapatero, que lo más que sacó de George Bush fue un encuentro en un pasillo en el que Bush le dijo, y es textual, hola amigo, y no le dijo más. Es verdad que Bush nunca olvidó aquel desfile de las Fuerzas Armadas en el que, al paso de la bandera norteamericana, Zapatero, que entonces era jefe de la oposición, no se levantó de la silla. Y mientras tanto, el gobierno mantiene el discurso pedagógico sobre la concesión de los indultos para intentar revertir el rechazo que se ha instalado en la opinión pública y que reflejan la mayoría de las encuestas sobre la aprobación de la medida de gracia por parte de Moncloa. Lo hizo ayer Pedro Sánchez desde Argentina cuando pidió a los españoles magnanimidad, y lo ha hecho hoy la vicepresidenta Calvo, que se ha esforzado en explicar que entienden que haya reparos, que hay reparos ciertamente en la opinión pública española a esta decisión, pero ha trasladado la necesidad urgente de adoptar medidas para resolver la fractura que existe en Cataluña.
¿Por qué tienen las democracias el indulto? Porque forma parte del juego de pesos y de contrapesos de los tres poderes, y ninguna democracia se ha desprovisto del indulto. Esto lo tiene que saber esta derecha, que está enredando y confundiendo a la ciudadanía.
La derecha que enreda y confunde y que se va a reunir en la Plaza de Colón el próximo día 13 a propósito de rechazar estos indultos y esta petición de magnanimidad que el gobierno hace a los españoles. Pues mientras el gobierno de España se afana en su vocación pedagógica de explicar lo que tiene difícil comprensión, el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, presiona y lanza un aviso en plena fase de acercamiento con el gobierno de Sánchez. Abro comillas porque es textual lo que ha dicho Aragonés. El conflicto político no acabaría solo con unos indultos. Así se ha expresado el republicano, coincidiendo con el debate sobre las medidas de gracia y tras la cadena de movimientos desembocada a raíz de las palabras de Oriol Junqueras acerca de la vía unilateral. Y este es el gran interrogante. ¿Qué les voy a contar? ¿Quedará saciado el independentismo tras los indultos? La verdad es que por lo que hacen, vemos y escuchamos, la respuesta es no. Y atentos, porque más allá de las buenas intenciones y de la magnanimidad del gobierno, la Guardia Civil ha encontrado en el móvil de un exalto cargo de Esquerra Republicana una nueva hoja de ruta hacia la independencia que contempla la vía unilateral. Y estaba escondida. Se trata de Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de Esquerra Republicana, que guardaba en su teléfono móvil un documento, un PowerPoint, en el que se contempla la vía unilateral para conseguir la independencia y la República de Cataluña. En el enfoque de Onda Madrid recordamos a García Berlanga, casi 11 años después de su muerte. El legado del gran director de cine se completa con la apertura de la caja fuerte 1034 de la antigua Cámara Acorazada del Banco Central, ahora Instituto Cervantes. Allí, el 27 de mayo de 2008, Berlanga depositó una caja cuyo contenido se ha desvelado hoy, una década después. Sus nietos, dos nietos, emocionados, abrían el recipiente y se asomaba al interior para encontrar Viva Rusia, el guión de la película que nunca fue y llamada a completar la saga formada por Patrimonio Nacional, La Escopeta Nacional y Nacional 3. Nunca fue porque cuando iban a rodar se murió Luis Escobar, el marqués de Leguineche, que era una parte activa y muy sustancial de la serie y de las películas que rodó Berlanga.
Aeropuerto de Barajas, pista, exterior día. Aterriza un avión. Luis José baja por la escalerilla, vestido con traje blanco y camisa oscura abierta de solapas. Lleva un brazalete negro y gafas de sol. Luce también un peluquín rubio. Y vuelve a subir la escalera a contracorriente de los pasajeros, en su mayoría ancianos, que despliegan una pancarta que dice: los últimos exiliados saludamos a la España del 92. Dice a uno: lo bajan en camilla, más muerto que vivo, agitando débilmente una banderita republicana.
Bueno, es la voz de Mariano Barroso, presidente de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas. Era el encargado de leer un fragmento de la potencial película que busca director, como le ha recordado Barroso al también presidente David, presente, el director de cine David Trueba. Así que se anime Trueba, porque la cultura y el cine y Berlanga lo merecen y lo están esperando. Mientras llega esa Viva Rusia, aquí tenemos los titulares de la jornada de este jueves 10 de junio con José Gilgado y Beatriz Marín. La Comunidad de Madrid renueva el contrato a 11.000 sanitarios que han reforzado los hospitales durante la pandemia.
Seguirán al menos hasta el 31 de diciembre, 6 meses más. Su participación ha sido clave en los peores momentos de la pandemia y el Servicio Madrileño de Salud ha decidido mantenerlos como retén ante una posible nueva ola de coronavirus que nadie desea. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Yo creo que es una buena noticia para la sanidad madrileña, para que continuemos con estos trabajadores que tanto han aportado en todos estos meses.
Un pueblo de Madrid disfruta ya de la llamada inmunidad de rebaño.
Es Puebla de la Sierra, una localidad con apenas 74 habitantes y con más vacunados que sin vacunar. Allí se puede decir ya que son un colectivo inmune. Aunque a efectos prácticos las restricciones son las mismas, ellos se sienten más tranquilos.
Sí, porque es una tranquilidad grande, porque como hay tanto eso y se mueren tantísima gente, pues estoy más tranquila.
Bueno, una tranquilidad un poco, es una tranquilidad un poco extraña, pero en fin, este fin de semana es uno de esos que la Policía Municipal tiene marcado en rojo ya de otros años, porque vuelve el botellón en Madrid.
Sí, porque acaba la selectividad, también muchos exámenes universitarios y en enseñanzas medias además se entregan las notas. Los que aprueban salen a celebrarlo y el botellón va a hacer acto de presencia. La Policía Municipal, por ello, va a desplegar casi 300 agentes, harán controles de alcoholemia y vigilarán superficies con drones. La delegada del Gobierno pide colaboración a los estudiantes.
Pido, por favor, responsabilidad a todos los jóvenes que sé, porque lo he pasado, de la alegría y de la liberación que supone acabar en mi época la selectividad, pero que por favor mantengan la responsabilidad y la prudencia.
El Consejo Escolar diseña el curso que viene.
Está debatiendo la propuesta del calendario lectivo. La Consejería del Rango propone que sean 180 días y empiece el 7 de septiembre en infantil y primaria, el 8 de septiembre en secundaria y bachillerato. El fin de curso sería el 24 de junio. Los sindicatos reclaman reducir a 175 días lectivos y retrasar el comienzo de secundaria.
La Unión Europea reprocha a Marruecos que haya usado la emigración contra España.
La Eurocámara ha votado una resolución en la que hace al Reino Alauí que lanzase a las fronteras a miles de personas, incluidos niños, para presionar así políticamente a España. En cualquier caso, el Parlamento confía en mantener buenas relaciones entre Europa y Marruecos.
Y Plácido Domingo, que agradece al público de Madrid su cariño entre críticas de la ministra de Igualdad.
Irene Montero censura el gesto a los que aplaudieron al tenor en su vuelta a los escenarios tras las acusaciones de acoso sexual. Domingo pidió perdón a las mujeres que hubiera podido incomodar de forma inconsciente, dijo, y no pesa sobre él ninguna denuncia judicial. Fueron 3 minutos de ovación antes de empezar a cantar y otros tantos después. Entre los asistentes a un recital benéfico por las víctimas del COVID estaba Isabel Díaz Ayuso.
El aplauso antes que abriera la boca con el público de pie, la verdad que fue algo que no se me olvidará nunca en mi vida.
Diego El Cigala sale en libertad, aunque el juez seguirá investigando la denuncia por malos tratos.
La que ha puesto su mujer en un juzgado de Jerez y que seguirá su cauce. El cantaor ha pasado la noche en el calabozo tras su detención y ha declarado en Madrid. Sale en libertad porque no tiene antecedentes, pero asegura a la prensa que todo tiene como trasfondo el interés económico de su pareja.
Pues nada, seguro que son los dineros, siempre los dineros. Siempre quieren dinero las mujeres.
¿Entonces estás contento?
Contento, muy contento, me voy a cantar para Málaga.
Bueno, pues nada, que se vaya a cantar a Málaga. Sí, completamos este primer vistazo a la actualidad con las claves económicas que nos trae Jesús Clemente. Hoy no tenemos tertulia, pero en fin, tenemos, un avance de lo más importante de la crónica económica del día. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. Nuevo desencuentro en el gobierno a propósito de una medida que afecta a la microeconomía, al bolsillo de cada uno. El nuevo sistema de tarificación de la luz lleva apenas una semana entre nosotros y Unidas Podemos lo rechaza e insiste en dos propuestas. A largo plazo, instaurar una empresa pública de energía y de manera inmediata, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, apuesta por adelantar la hora valle a las 10 de la noche, mientras que la vicepresidenta Carmen Calvo vuelve a defender el nuevo modelo.
Un gobierno progresista como este tiene que estar en permanente estado de escucha, tiene que ser empático con la ciudadanía y con el malestar que se ha generado en torno a la factura de la luz.
Primero estamos pidiéndole a la CNMC que haga su trabajo y que nos diga si hay algún comportamiento anómalo en el buen funcionamiento del mercado. Segundo, estas modificaciones nos van a traer ya un ahorro del 2,7 en la parte fija de la factura.
También hoy son noticia la ley de riders, celebrada por gobierno y sindicatos, no así por todos los repartidores, y la revisión al alza del crecimiento de la economía española por parte del Banco Central Europeo. Sube 6 décimas con respecto del pronóstico de marzo hasta el 4,6%. Todo ello en un día en que la bolsa española cae 0,24% y cierra en 9.133 puntos.
Bueno, en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué contamos a los oyentes del Enfoque? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues que hoy hemos vuelto a pasar el calor muy parecido al de ayer. Hemos llegado a 35 grados en muchos puntos, incluso 36 en alguna localidad del sur. Y aunque mañana vamos a volver a pasar calor, será algo menos. Mañana descenso ligero de las temperaturas, que perdamos 1 o 2 grados. Tampoco lo notaremos mucho, pero lo que sea, se agradece. Y eso sí, hoy mucha estabilidad, el sol protagonista. Mañana vamos a ir viendo cómo las nubes se van desarrollando de cara a la tarde y principalmente hacia el norte de la comunidad, especialmente en el entorno de la sierra. Esas nubes nos podrían dejar durante la segunda mitad del día chaparrones, incluso puntualmente alguna tormenta. No se descarta en el resto de la comunidad, pero habrá menor probabilidad. Sobre todo, ya digo, que va a ser más seguro hacia la zona de la sierra. En cualquier caso, esas precipitaciones van a venir muy bien para refrescar el ambiente.
Gracias, Ainhoa. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya lío que tenemos con las vacunas de la selección.
Janssen. Tienen hasta nombre de buenos futbolistas.
Sí, claro. Janssen fue del Madrid, ¿no?
Jensen.
Jensen, vale.
Jensen, un jugador danés, sí. Un extremito izquierdo rubio, que era muy bueno. Pues que si es la de monodosis, la selección se vacuna. Si es la de dos dosis, no se van a vacunar, entre otras cosas porque no daría tiempo,
no da tiempo.
Prácticamente a que esa vacuna hiciera reacción por la competición que se va a disputar. Es posible que incluso España pudiera estar ya en casa cuando tuviera la reacción total. Es decir, en esas están. Si hay ok por parte de las autoridades sanitarias, la selección se vacunará con la vacuna Janssen, que es una sola dosis, y si no, pues a rezar y que no haya más positivos en la selección española.
Bueno, al margen de este asunto, ¿qué más?
Pues poco más. La selección acapara prácticamente toda la actualidad. Acapara también, lógicamente, y escucharemos a Iraola, la final por el playoff de ascenso a Primera División que van a disputar el domingo el Rayo Vallecano y el Girona. Y, por supuesto, lo que más interesa en Onda Madrid será lo que ocurra a partir de las 10 menos 10 de la noche, y es que damos el tercer y definitivo encuentro entre el Real Madrid,
bueno, pues,
y el Valencia.
Lo contarán los compañeros de deportes con José Vicente Delfa. Poblador, gracias.
A ti, como siempre.
Como siempre a ti también, querido. Venga, hasta luego. Las 8 y 15 minutos, vamos ya a la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Majada Honda y el plantío de salida de la capital. Dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Arroyo Molinos. Además, continúa congestionada la M40 en la zona de Villaverde en sentido A42 a la autovía de Toledo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 y 18 minutos, es jueves 10 de junio y hoy el sector sanitario ha hecho mucho ruido en instituciones y en la calle. Pero vayamos por partes. La noticia la adelantaba Onda Madrid y la confirmaba Isabel Díaz Ayuso en Twitter. Poco después, los 11.000 sanitarios contratados durante la pandemia seguirán al menos hasta final de año. Y ya por la tarde, Enrique Ruiz Escudero, consejero de la materia del ramo, ha ampliado una información que nos cuenta ahora Begoña Alarcón.
En concreto, se va a renovar a 1.102 médicos de diferentes especialidades, 4.700 enfermeras y 3.300 auxiliares, hasta llegar a esos 11.100 contratos extraordinarios que expiran a finales de junio. Se prorroga también a otras categorías como celadores, fisioterapeutas o especialistas en radiodiagnóstico. Todo ello para seguir haciendo frente a las necesidades derivadas del COVID y para reforzar también las plantillas en hospitales, centros de salud y Suma 112. Enrique Ruiz Escudero, consejero en funciones de Sanidad.
Que todavía estamos en un entorno de pandemia, todavía quedan pacientes, como he dicho antes, en hospitalización, en UCI, sigue nuestra atención primaria con esa capacidad de diagnóstico, de seguimiento, y yo creo que es una buena noticia para la sanidad madrileña para que continuemos con estos trabajadores que tanto han aportado en todos estos meses.
También se autoriza que los MIR que hayan finalizado su residencia en mayo puedan ser contratados en algunas especialidades médicas.
Anuncio que hacía el consejero durante su visita a una de las instalaciones donde se almacenan los fármacos que después se distribuyen a los puntos de vacunación. Y de vacunación, de la resaca del Consejo Interterritorial y de otros asuntos pandémicos ha hablado también Escudero. Asuntos que resume en este momento Gloria Risco.
La Comunidad de Madrid avanza a buen ritmo en su plan de vacunación contra la COVID. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que ya se han administrado más de 4 millones de dosis y ha destacado la importancia de la autocita que se ha puesto en marcha.
Por eso ya hemos iniciado la vacunación de la franja de edad de 40 a 49 años y hemos ampliado la citación, la autocitación a los mayores de 50 años sin límite de edad, con lo que más de 100.000 madrileños ya tienen cita gracias a esta plataforma, lo cual es un importante avance en nuestra campaña de vacunación.
El consejero ha celebrado el cambio de criterio por parte del Ministerio de Sanidad y de que haya cambiado imposición por recomendación. Esto permite un avance en las medidas a tomar en el ocio nocturno, algo que se va a conocer mañana.
No entendíamos por qué en una situación epidemiológica y asistencial y de vacunación que vivíamos, establecer ahora medidas más restrictivas de lo que íbamos avanzando las comunidades autónomas y concretamente Madrid no tenía mucho sentido y bueno, y ahora con ese carácter de recomendación nos permite pues seguir avanzando con el ocio nocturno.
En cualquier caso, se hará de forma totalmente controlada y respetando las medidas de seguridad. La incidencia en la región se sitúa por debajo de los 130 casos por cada 100.000 habitantes y hay 900 hospitalizados por COVID en los hospitales madrileños.
Enseguida seguimos con este asunto. Hay un teletipo que nos llega con remite de la delegación del Gobierno en Canarias que informa de que hoy ha sido hallado un cuerpo sin vida, aparentemente de una menor, en la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife. Este hecho ha sido ya comunicado a la madre y a la familia de las menores. Por respeto a la familia y al procedimiento judicial, hay que esperar a lo que determine la autoridad judicial sobre la identificación del cuerpo. Los trabajos de rastreo de la Guardia Civil prosiguen en el lugar del suceso a una milla náutica del puerto de Güímar. Esta es la noticia, como digo, con remite de la delegación del Gobierno en Canarias y que desearíamos no se confirmara en ningún extremo, aunque lo que ha aparecido, y ya es triste, es el cadáver de una niña. Bueno, les decíamos que mientras en la calle se han sucedido las manifestaciones de diferentes colectivos sanitarios, esta vez por la incertidumbre, dicen que se vive en los centros de atención primaria de cara al verano. Y seguramente es por esa razón, Paloma Nolasco.
Contra la precariedad laboral y el cierre este verano de 41 de los 49 centros de salud que atienden a 1 millón de madrileños. Es una de las protestas del día protagonizada por colectivos sanitarios que piden más inversión y personal al que Rosa López, del sindicato Súmate del Suma, pone cifras.
En 600 médicas de familia, 159 pediatras y 2.000 enfermeros y el resto de categorías profesionales.
Personal necesario para evitar, dice Jorge Aranda, trabajador del SERMAS, que un ciudadano tenga que esperar semanas para ver a su médico de cabecera.
Es inadmisible que la gente pida cita en atención primaria porque lo necesita, porque está pasándolo mal, porque está enferma, y le den cita para dentro de 20 días, que le digan que ya le van a llamar. No, eso es inadmisible.
Está pasando, la enfermera Alma Blanco pone un ejemplo.
Ejemplo de Abrantes, que antes de la pandemia tenía 16 médicas y ahora tiene entre 1 y 3, dependiendo del día.
Mañana la protesta será a las 6 de la tarde en el Hospital 12 de Octubre.
Y protestas que seguirán mañana y que han continuado esta misma tarde con una nutrida presencia y política de la izquierda. Rita Maestre y Mónica García, de Más Madrid, en consistorio de la capital y asamblea respectivamente, han atacado al alcalde y presidente en funciones por el abandono, dicen, al que han sometido a la atención primaria.
Esto parece no importarle a un alcalde que está más pendiente de ser portavoz nacional que de ser portavoz de Madrid. Porque un alcalde que es portavoz de su ciudad debería estar exigiendo hoy aquí que los centros de salud estén abiertos, que los profesionales estén cubiertos, que se reabran los servicios de urgencia, los ambulatorios, la ciudad de Madrid.
Que reclaman que no solo que se abra su centro de salud, sino que se abra en condiciones, que se abra con profesionales. La señora Ayuso, nada más ganar las elecciones, lo primero que ha hecho por y para los madrileños ha sido ofrecer el cierre de centros de salud.
En lo que todos coincidirán, seguro, será en celebrar la siguiente noticia. Madrid ya tiene su primer pueblo con inmunidad de rebaño o de grupo. Se llama La Puebla de la Sierra. Tiene 74 habitantes y unos vecinos y alcaldes y un alcalde feliz, muy feliz por el dato.
Con la vacuna ha llegado la tranquilidad a Puebla de la Sierra, porque para los vecinos de esta localidad de la Sierra Norte, según cuenta su alcalde Aurelio Bravo, no ha sido fácil convivir con el virus y el turismo.
Vecinos contra más lejos mejor, como se suele decir. Entonces, o se estaban en casa el fin de semana o salían por el campo de forma que no hubiera contacto con la gente que venía de fuera.
Para este pueblo que vive del turismo rural, el grado de inmunidad es además un plus para la tranquilidad del visitante. Lucía es responsable del alojamiento El Refugio.
Ya nos han reservado las salas de reuniones y las salas de estar para que se queden cerrados solo para ellos, a unos senderistas que van a venir una semana más o menos, y aparte a unas empresas que van a venir a teletrabajar.
Mayor tranquilidad para los visitantes y también para los vecinos.
Pues un poquillo. Esto era motos, mogollón, coches, autocaravanas.
Sí, porque es una tranquilidad grande, porque como hay tanto eso y se mueren tantísima gente, pues estoy más tranquila.
El plan de vacunación avanza a buen ritmo en la Comunidad de Madrid, donde el 26% de la población diana ya ha recibido la pauta completa.
Una información de Raquel Ruiz. La actividad política en la región no solo ha pasado por terrenos sanitarios. La educación es noticia estos días por las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Ya saben que mañana termina aquí en Madrid y en las últimas horas ha dado mucho, mucho que hablar entre los estudiantes. El examen de matemáticas, por su complejidad, tanta que a él se ha referido el consejero Enrique Osorio, informa Eva Prat.
Muchos se enfadaron, otros tantos lloraron y algunos transformaron su indignación en chistes, pero todos coincidían. Fue un examen de matemáticas muy difícil, tanto que había quien pensaba en una maniobra para bajar las notas de corte, sobre todo comparado con la prueba que se hizo en Murcia o Canarias.
Yo dije, igual solo es difícil para mí, pero luego salí y sí que estaba todo el mundo disgustado, gente llorando por los pasillos.
Te ves el examen del año pasado, que es que era muchísimo más fácil, y vas con otras expectativas.
No fue un examen acorde con lo que llevábamos preparándonos un año entero.
Se te atravesaba, o sea, te quedabas en blanco, no sabías ni por dónde cogerlo.
Dice Enrique Osorio que esa prueba de matemáticas incluía unas preguntas equilibradas y respondía a las materias impartidas durante el curso. Para el consejero de Educación, un mismo examen para toda España habría evitado la polémica.
Si los alumnos que se examinaban en Madrid pensaran que a ese examen se han enfrentado en igualdad de condiciones todos los alumnos de España, no habría estas críticas, porque las críticas que vimos ayer eran comparando con otras comunidades. Por tanto, nosotros hemos pedido mil veces al Ministerio que se intente hacer una EBAU más uniforme en España.
Confía Osorio, no obstante, en que al calificar se tenga en cuenta la dificultad de la prueba.
Bueno, sigue el culebrón de la selección española a propósito de qué vacunas les ponen, si se les ponen unas o les ponen otras. En fin, la última hora, que es muy última, dice que la selección se inmunizará con la vacuna de Janssen. Tras una tensa negociación en la que la federación estuvo a punto de rechazar la vacunación, a los internacionales se les inoculará una sola dosis y una de Pfizer a los que ya pasaron la enfermedad, la pandemia. Actividad asamblearia en la Comunidad de Madrid, pendiente aún de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, tiene ya agenda para mañana con la primera reunión de la mesa. Una mesa que tiene ya otras tareas pendientes. ¿Cuáles son, José Frutos?
La nueva mesa de la Asamblea inicia mañana el camino para que la investidura de Díaz Ayuso pueda celebrarse el jueves y viernes de la semana que viene. Se reúne para ratificar la constitución de los grupos parlamentarios, un trámite que permite a la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, llamar a la ronda de consulta a los portavoces y convocar luego el pleno de investidura. Pero la mesa tiene otras tareas pendientes: calificar las iniciativas ya registradas, como la comisión de investigación sobre la influencia del aeropuerto en la pandemia que pide el PP. La izquierda sigue manifestándose en contra. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
A mí me llama mucho la atención que el gobierno del Partido Popular centre su atención en el 0,09 de los contagios que han llegado a Madrid. Nosotros queremos centrarnos en el 99,9% de esos contagios. Nos queremos centrar en qué ha pasado en nuestras residencias.
Es un poco más la estrategia de seguir haciendo la oposición al gobierno central desde la Asamblea.
La otra iniciativa ya registrada es la comisión que reclama el PSOE para el control de los fondos europeos. En este caso es el PP el que la considera presentada con defectos de forma.
Más trabajo, pues, para la mesa. Por cierto, mañana Más Madrid y Podemos van a registrar la solicitud para crear una comisión de investigación por la gestión de las residencias regionales de mayores durante la pandemia. Con mucha inquietud y tremenda pena, recuerdo que la Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de una niña en la zona donde buscaban a las hermanas desaparecidas en Tenerife. La delegación del Gobierno en Canarias informa de que hoy ha sido hallado un cuerpo sin vida de una niña en la zona de búsqueda de las menores desaparecidas en Tenerife. Este hecho ha sido ya comunicado a la madre y a la familia. Por respeto a la familia, dice la delegación del Gobierno, y al procedimiento judicial hay que esperar a lo que determine la autoridad judicial sobre la identificación del cuerpo. En todo caso, sea una de las niñas que están buscando en Tenerife o no lo sea, es una menor, es una niña sin vida, un cuerpo sin vida al que ha aparecido y ha encontrado la Guardia Civil. En el ámbito nacional hay un asunto en el que el Gobierno camina como una unidad y otro que vuelve a dejar un sonado desencuentro. Sobre el primero nos referimos a los indultos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece que ha conseguido apagar las voces díscolas dentro del partido, mientras que la oposición cambia de objeto de sus críticas y las centra ahora en el posible regreso de Puigdemont, Comín, Ponsatí, sin tener que responder ante la justicia. Con la última hora, Noelia Ontoria.
Ione Belarra ha sustituido a Pablo Iglesias como la voz de la defensa de los líderes del procés en el Consejo de Ministros, aunque hoy ha ido más lejos incluso que él, pidiendo en RACU que Puigdemont y los que se fueron a Bélgica, eludiendo la acción de la justicia española, regresen sin contrapartidas. Pocas horas después, enmendaba sus palabras la ministra portavoz María Jesús Montero.
Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
El interés del Gobierno de España es que el señor Puigdemont pueda ser traído a España y que pueda ser por los tribunales.
El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, no se mostraba sorprendido.
Que nadie se eche las manos a la cabeza cuando desde Unidad Podemos haga la reivindicación de delincuentes, porque forma parte de sus señas de identidad.
El PP vaticina una ruptura dentro del PSOE por esta decisión, aunque los socialistas van asumiendo las tesis de Moncloa. El exministro José Bono asegura que los indultos son mejor que la manifestación de Colón y el expresidente Felipe González suaviza su discurso.
Que la intención de distender y de recuperar la vía de la política es una intención más bien saludable, sin duda alguna. Pero recuperar la política significa recuperar que se respeta la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico.
El Gobierno anuncia que los indultos no tardarán.
Y tampoco están siendo muy populares las últimas medidas laborales del Gobierno. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, comparecía hoy en el Congreso de los Diputados para explicar, entre otras cosas, la ley de los riders, y se topaba no con la resistencia de la oposición, sino de los propios repartidores a las puertas de la Cámara Baja. Carmen Pizarroso.
Es una norma vanguardista que dota de derechos a estos trabajadores, según la ministra de Trabajo. El decreto ley convalidado establece que los repartidores de plataformas digitales han de ser contratados como asalariados. Vox, especialmente crítico. La ministra Yolanda Díaz así defiende la norma.
Lo que queremos seguir es siendo autónomos, pero con un refuerzo de nuestras condiciones. Y en ninguno de los casos esta ley rider cumple nuestras expectativas y ya estamos viendo los primeros resultados negativos. Contratos temporales a través de subcontratas como Job & Talent, contratos de 15 días que poniendo nosotros el vehículo y el teléfono móvil, como máximo estamos ganando 400-500 euros.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado en contra de la nueva normativa por la que se regirán los riders. El partido de Abascal la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Les decíamos que hay un asunto que vuelve a dividir al PSOE y a Unidas Podemos a la hora de gobernar España, y no es otro que la factura de la luz, que tanto inquieta a las familias españolas. Todavía dando sus primeros pasos, el nuevo sistema de tramos y la inflada factura no gustan a una formación morada, a Podemos, que demanda cambios. Lo cuenta Flor Carazo.
Ante las reclamaciones de los ciudadanos, Unidas Podemos apuesta por adelantar la hora valle a las 10 de la noche, como propone la Asociación de Consumidores Facua. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, Alberto Garzón, titular de Consumo.
Un gobierno progresista como este tiene que estar en permanente estado de escucha, tiene que ser empático con la ciudadanía y con el malestar que se ha generado en torno a la factura de la luz.
Es sencillamente una modificación, digamos, de carácter menor, pero que podría significar bastantes euros para la familia.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avisa de que cualquier cambio es competencia del regulador del mercado eléctrico.
Que no es del Ministerio la distribución de los tramos, es de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Habrá que ver si dentro de esa recomendación cabe modular o no modular algo pero le corresponde al Ministerio de Transición.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es partidaria de no hacer cambios hasta ver cómo evoluciona el sistema de tramos horarios.
Y una más de economía, esta vez en clave local, porque los famosos fondos europeos pasarán por manos nacionales, regionales, pero aterrizarán en las administraciones locales. Y Madrid ya ha esbozado su propia hoja de ruta para definir la cantidad que esperan recibir y el destino de la misma. Y ya han dado con el primer escollo, la oposición, Mar García.
Madrid tira por lo alto, quiere 3.900 millones en ayudas de Europa que reconoce el alcalde Martínez de Almeida, pueden ser menos.
Nosotros sabemos que no vamos a poder recibir los 3.900 millones de euros. Eso no va a ser un motivo de agravio desde el Ayuntamiento de Madrid porque, insisto, nosotros tendemos la mano porque somos conscientes de que es una oportunidad histórica.
Es lo que necesita Madrid para recuperarse más rápido de la pandemia. 105 proyectos a largo plazo, defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es un plan para Europa para los próximos 20 o 30 años y tenemos que ser conscientes de que este plan nos trasciende a todos.
Para la oposición de izquierda, para Cuca Sánchez más Madrid y Pepo Hernández socialista, plan insuficiente.
¿Qué les puedo decir con relación a este plan? Pues que es un auténtico bluff. Hoy nos habla de 3.900 millones. Eso supone más del 5% del total que le corresponde a España. Esto suena a un brindis al sol.
En este plan se están presentando cuestiones que son prepandemia y que no se ha tenido en cuenta las condiciones en las que vivimos en este momento.
Más rapidez para renovar la EMT, realojos en Cañada Real, 1.200 viviendas de alquiler social, así un Madrid más verde y digital con dinero europeo.
Y hablamos ya de cultura y de un legado, un importantísimo legado, el que dejó Luis García Berlanga hace 3 años en la caja de las letras del Instituto Cervantes y que hoy recogemos con su apertura. En realidad no hace 3 años, lo dejó en 2008. Exactamente fue en 2008 cuando Berlanga dejó ese testimonio en el Cervantes. Varios elementos reseñables, pero uno que destaca sobre todos ellos, el guión inédito de Viva Rusia, para continuar con la saga de la trilogía nacional. Se tuvo que interrumpir básicamente porque algunos actores ya no estaban. Era el caso del gran Luis Escobar. La crónica es de Sergio Rodríguez.
El secreto se ha desvelado. En la caja abierta por uno de sus nietos estaba el sobre con el guión inédito de Viva Rusia, que sería la cuarta parte de la saga nacional. Nacional 4, para entendernos. Está firmada conjuntamente por Rafael Azcona, Manuel Hidalgo y Jorge Berlanga. Y el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, no se ha resistido a leer el comienzo.
Que Luis ha querido que lo enseñe yo. Se titula Viva Rusia. David no tiene director. Voy a leer la primera escena. Las dos primeras escenas son muy breves. Dice aeropuerto de Barajas, pista, exterior día. Aterriza un avión. Luis José baja por la escalerilla, vestido con traje blanco y camisa oscura abierta de solapas. Lleva un brazalete negro y gafas de sol. Luce también un peluquín rubio.
Después lo han llevado a la exposición Berlanguiano en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las muchas citas de este año. Y otra más, un mapa madrileño de Berlanga.
Los madrileños también van a poder disfrutar del mapa ilustrado El Madrid de Berlanga, que es un proyecto realizado en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que sigue los pasos de Luis por los lugares que fueron emblemáticos para él en la ciudad.
Y mientras, en Lora del Río y San Agustín de Guadalí siguen esperando a los americanos y a las explicaciones del alcalde.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Momento, jefe,
porque yo, como
yo
alcalde
vuestro que soy, os debo una explicación que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese,
Qué grande, Luis García Berlanga. Bueno, a ver qué pasa con este guión, si vemos la película pronto o no la vemos. Tiempo ya para el ocio y la cultura. Manolo Calderón.
Mañana viernes se estrenan 3 películas españolas. La Casa de Caracol, de Macarena Astorga, basada en la novela homónima de Sandra García Nieto, en la que un escritor se va a un pueblo de la serranía malagueña en busca de inspiración y lo que encuentra son personajes muy particulares, con Javier Rey y Paz Vega.
Lo típico cuando uno llega a nuevo un sitio es presentarse.
Ándese con ojo.
Aquí sus gentes son muy buenas, pero también muy asustadizas.
Raros sí que son.
Solo una vez, Guillermo Ríos Bordón dirige un drama sobre la violencia de género protagonizado por Ariadna Gil y Alex García.
Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
Historias lamentables. Javier Fesser dirige una comedia negra de historias cruzadas en la que nada es tan divertido como la desgracia ajena.
¡Chica!
¿Dime?
He visto Jardín hecho desastre, ¿no?
¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva?
En el Centro Cultural Conde Duque, Antonio y Cleopatra, el director y dramaturgo portugués Tiago Rodríguez reescribe la tragedia romántica de Shakespeare. Foto España presenta a la Fundación MAFRE al fotógrafo Nicholas Nixon. Su exposición, Las hermanas Brown, se compone de los retratos de su mujer y de sus tres hermanas tomados cada año desde 1973. Beverly Brown es su mujer y la escuchamos. Lo que expresa sin palabras sobre la fotografía es increíble y en cierto modo le define y define muchos aspectos de nuestra vida. Nati Peluso inaugura la quinta edición de Las Noches del Botánico. Soraya está en Centro Centro, Erin Corén está en los teatros del Canal y By No Means es el nuevo LP de Gene Keller, músico de la banda de los 70 Tommy Tutón. Que se lo pasen bien. Head down the road. I got myself a six string, a tuner way down low. Gonna find me a sweetheart.
Pues son las 8 y 40 minutos de la tarde. Enseguida vamos a abrir ese espacio, esa síntesis, esas perlas bien seleccionadas por Javier García Corbo del programa Madrid Trabaja. A vuelta de publicidad, si usted tiene alguna inquietud laboral, si está buscando trabajo, si quiere cambiarlo, si simplemente quiere enterarse de cómo está el mundo laboral y del trabajo porque tiene familias o gente cercana que necesita la información, este es su tiempo de radio. Y esta es su emisora, Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde, 44 minutos. Es la sintonía que están escuchando, es la que suena todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la sintonía de Onda Madrid. Es un programa con declaradas buenas intenciones, porque está pensando en la gente. En realidad, siempre que hacemos radio deberíamos hacer eso, pensar en la gente fundamentalmente. A veces lo hacemos y a veces, ¿por qué no reconocerlo? Pues no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, la radio de Javier García Corvo y el resto de compañeros que hacen Madrid Trabaja, con Javier Peña a la cabeza, piensa en la gente. Y está pensando en la gente que tiene dificultades. La gente que tiene más dificultades en este momento porque no tiene trabajo. Lo que hacen los compañeros es mirar el mercado, pues investigar en páginas web, información, documentarse y encontrar algunas ofertas que se hacen públicas en esta emisora de radio de Onda Madrid. Y hacemos una pequeña síntesis de lo más granado del programa los jueves con Javier García Corvo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas tardes todavía.
Félix, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Son las 9:45, pero es que hay una luz que, vamos, invita a decir buenas tardes, claro.
Y no hemos cenado tampoco.
Y no hemos cenado. Bueno, empezamos por empleo público, por ejemplo, por una compañía como es Adif, que va a convocar alrededor de 6.200 puestos de trabajo durante los próximos años.
Sí, lo anunció hace unos días y de hecho ya hemos podido saber en Madrid Trabaja que la primera convocatoria de estas futuras contrataciones se va a publicar en una o dos semanas como mucho. Llega con cerca de 1.700 oportunidades de empleo público. Hablaremos de ellas en cuanto se publiquen y, como decíamos, son las primeras de un proceso que tiene como objetivo reforzar la plantilla de cara a los nuevos retos del sector y como respuesta también al alto número de jubilaciones que se van a producir muy pronto en Adif. Escuchamos a su director general de gestión de personas, es Michaud Miranda.
Adif, como una parte importante del sector público, pero yo creo que todavía nuestra media estaba ligeramente por encima, pues afrontamos un relevo generacional muy importante, donde, para hacer una idea de la magnitud, somos casi 12.000 trabajadores y en los próximos años se van a jubilar unos 3.500 alrededor. Entonces era importante poner en marcha un plan estratégico que nos permita, y un plan de relevo generacional que permita afrontar esa situación, afrontar los desafíos que tiene Adif por delante y todo el sector ferroviario.
La primera convocatoria en una o dos semanas. Habrá más oportunidades de empleo hasta final de año porque pretenden lanzar hasta 2.000 puestos de trabajo en este 2021 y en los años siguientes hasta 2025 alrededor de 1.000 plazas cada año. Estamos hablando del proceso de contratación más importante de la historia de Adif por volumen de vacantes y además en un amplio abanico de categorías profesionales.
Personal operativo que llamamos nosotros, que se subdivide luego entre mantenimiento de infraestructuras, los gestores de circulación y el personal de estaciones. Y luego hay una parte menos importante numéricamente, pero que también tiene un papel esencial en Adif, que es el personal, los mandos intermedios y cuadros técnicos y los técnicos.
Bueno, pues seguimos, Javier García Corvo, por la línea que nos marca el empleo público en nuestro país, porque hay más oportunidades, desde luego, de empleo público. El Ministerio de Cultura y Deporte ha convocado más de 80 plazas para conservadores de museo. Este sí que es un puesto de trabajo bien bonito, Javier.
Es muy bonito y muy interesante. Pueden acceder a él todas las personas que cumplan con los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria, entre ellos estar en posesión de un título universitario. Trabajarán tanto en centros de nuestra región, como pueden ser el Museo del Traje o el Museo Naval, pero también en otros repartidos por distintas zonas del país. En Madrid Trabaja hablábamos de esta convocatoria con Carmen Jiménez, es la subdirectora general de Museos Estatales, que nos explicaba, además, como bien puedes escuchar, con mucha pasión, las funciones de este puesto.
Nuestra función es esa, hacer que las condiciones de conservación sean las adecuadas y, desde luego, investigarlo y transmitirlo de la mejor manera, porque es un patrimonio común. Y además es un patrimonio que no empieza y acaba solamente en el museo, sino que se relaciona en la mayoría de los casos con la ciudad en la que se enclava, con otros museos similares, y bueno, esto empieza desde el ámbito local y vas ampliando y te vas al internacional.
Claro.
Con lo cual, sí, desde luego es un oficio, digamos, es un trabajo que tiene muchas variantes, ¿no? Y depende también en qué parte te especialices, pues tienes más campo de acción o menos, ¿no?
Hasta el 21 de junio está abierto el plazo de inscripción para desarrollar una labor, como decías, muy bonita, Félix, y además muy importante para mantener y conservar el patrimonio cultural de nuestro país. De ahí que los candidatos se tienen que enfrentar a una oposición y superarla, que no es nada sencilla, aunque se supera, como todas, a base de esfuerzo y dedicación, y que está compuesta por varios ejercicios.
El asunto es que los primeros exámenes son de museología y legislación, todos son eliminatorios, lógicamente, también se pasa por exámenes de idioma. Los exámenes se redactan y luego se defienden y se leen, hay exámenes orales y luego existe este bloque que es el tremendo para algunos de nuestros opositores, que es el que ya une no solamente museología y legislación, sino también patrimonio artístico y científico y militar, patrimonio antropológico, artes decorativas, patrimonio arqueológico. O sea, se intenta dar una visión general de lo que es el mundo del patrimonio.
Es muy interesante, la verdad. Yo tengo un familiar cercano que trabaja en la Real Academia de San Fernando aquí en Madrid. Y es lo que dices, que es un gozo trabajar en un sitio como ese, rodeado de obras de arte, de esculturas y de un público muy agradecido que lo que quiere es ver arte y recrearse en el mismo, ¿no? Así que, y bueno, y luego además, por lo que estaba contando Carmen Jiménez, es que el temario es también muy interesante, ciertamente.
Sí, sí, muy interesante de estudiar y luego también para formarte ya cuando tienes esa plaza, porque tienes que continuar adquiriendo nuevos conocimientos.
Sí, sí, o sea, que no es derecho hipotecario, vaya, en una palabra.
Eso es.
Saques o no la posición, te va a dar luego un pozo cultural, te va a dejar un pozo cultural muy, pero que muy interesante. Bueno, son las 8:51, estamos aquí en la selección de ofertas que ha hecho Javier García Corbo del programa Madrid Trabaja y estamos ahora, pues, para cerrar el capítulo de empleo público. Pero con más ofertas, porque las hay, ¿verdad?
Sí, las hay y destacamos este jueves una para trabajar en la campaña de verano en Feuber, que es una empresa del sector de la automoción, se dedica a la mecánica y tiene varios centros aquí en nuestra región. A nivel nacional quieren reforzar su plantilla con 300 nuevas incorporaciones en distintas categorías, desde mecánicos y jefes de taller a personal de atención en tienda y también comerciales. Perfiles variados, pero con similitudes en cuanto a la formación que requieren. Escuchamos a Fernando Carmona, técnico de selección y desarrollo de Feuber.
Un poco nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías, incorporando este tipo de perfiles, ¿no? Aunque es verdad que los principales candidatos que buscamos, ¿no? Al fin y al cabo, mantienen un poco la formación profesional de base, ¿no? Que es de grado medio de electromecánica o grado superior en automoción, o actividades comerciales o comercio y marketing, ¿no? Que es un poquito al final nuestro grueso de empleados que tenemos en nuestros puntos de venta, ¿no? En tanto en taller, la parte técnica, como de cara al cliente en las tiendas.
Tener una de estas titulaciones en DFP es la base, aunque también ya buscan a personas con otros conocimientos adicionales a medida también que avanza y evoluciona la movilidad. Por ejemplo, ya tienen patines eléctricos entre sus productos y han tenido que adaptar también sus procesos de selección a estas nuevas formas de transporte. Además de esos conocimientos, lo más importante nos cuentan para superar esos procesos de selección es tener ganas de trabajar y también de hacer carrera dentro de la empresa.
Al final lo que buscamos en Fluver es gente normal, es un poco nuestro lema, ¿vale? Y dentro de eso, pues no somos tampoco muy exigentes en cuanto a que una persona tenga ganas de trabajar, sobre todo tenga ganas de aprender, tenga ganas de desarrollarse profesionalmente, porque uno de los valores de Fluver es la promoción interna, que funciona muy bien, y la formación. Entonces dentro de eso, cualquier persona que tenga ganas de ese recorrido profesional y ese desarrollo, pues va a tener un hueco, ¿no?, dentro de nuestras plantillas.
Bueno, pues hablamos ahora, Javier, de oportunidades de empleo para ingenieros a través de la red EURES.
Que nos suele acercar, Félix, propuestas para trabajar en el extranjero, pero que también gestionan ofertas de empleo en nuestro país, como ya hemos podido escuchar en alguna ocasión durante esta conexión Madrid Trabaja El Enfoque. Hoy destacamos esta oportunidad para ingenieros en una empresa aeroespacial de Elche. Esta empresa se dedica al lanzamiento de satélites y necesita ampliar su plantilla con profesionales formados en distintas ramas, pero que en cualquier caso también cuenten con experiencia previa, como nos contaba Maribel García, consejera de la red EURES.
De hecho, hablamos de ingeniería aeronáutica o aeroespacial, pero también podrían ser ingenieros que vinieran con una formación de ingeniería mecánica o eléctrica, siempre y cuando todos los perfiles que tenemos en difusión en la red EURES, todos ellos requieren experiencia en este sector, que quizás es lo complicado tener. Hay para algunos puestos es una experiencia ya de senior, de 4 o 5 años, en otra no, en otros son de 1 año, 2 años, pero todos ellos requieren experiencia en este sector.
Bueno, y de esta red EURES, algo que podemos contar a los oyentes, Javier, de la empresa ELG, que abre una nueva convocatoria de becas.
Porque ya está en marcha una nueva edición del programa LG Explorers, que este año ofrece hasta 25 plazas para formar parte de los departamentos de ventas, marketing, finanzas, ingenierías y operaciones. Luis Moral, director de Recursos Humanos de LG en España, nos explicaba el método de aprendizaje que utilizan durante la estancia de los jóvenes en esta empresa.
Los estudiantes universitarios, la idea es que tengan una experiencia basada en nuestro modelo 70-20-10, no es nuestro, sino que es algo estándar, pero que nosotros llevamos muy a rajatabla, como te decía, también con nuestra plantilla, en la cual consideramos que el 70% de su formación va a ocurrir directamente en el puesto de trabajo, inmersos en proyectos reales, en proyectos como los que podemos estar inmersos cualquiera de los empleados del EG, y luego todo ello acompañado con el coaching por parte de los tutores y de los responsables de los diferentes departamentos y, lógicamente, de una formación que nosotros también impartiremos.
Hasta el 18 de junio está abierto el plazo de inscripción para todos los jóvenes que estén cursando una titulación universitaria ya durante los últimos años del grado o que hayan concluido ya también la carrera o el máster. El objetivo es mejorar su formación y al mismo tiempo también formar una cantera de talentos, una bolsa a la que acudir cuando tienen necesidades de contratación. De hecho, nos cuentan que un porcentaje bastante importante de participantes terminan formando parte de la plantilla de LG en nuestro país.
Yo no puedo garantizar a nadie de las personas que se incorporen en septiembre que a lo largo del año que viene van a surgir vacantes, oportunidades. Lo que sí que puedo garantizar es que si surgen, la gente que lo esté haciendo bien tendrá oportunidades de quedarse. Este modelo de becas, nosotros llevamos más de 10 años trabajando con él, pero en los últimos 2 o 3 años le hemos dado forma, le hemos dado estructura y le hemos dado metodología. Y esto nos ha permitido pues que de la primera edición se quedaron aproximadamente el 50% de los becarios que participaron con nosotros. El año pasado, en plena pandemia, se han quedado aproximadamente un 30%.
Les recuerdo una vez más que el programa Madrid Trabaja lo pueden escuchar en la antena de Onda Madrid todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y que es un programa de buen rollo, pensando en la gente que tiene algunas dificultades, problemas o que simplemente quiere escuchar un buen programa de radio. Más programas, Javier, de formación en empresas. La Fundación SEPI ofrece prácticas en Red Eléctrica de España.
Hasta 12 becas ofertan para 12 jóvenes que quieran continuar su formación y conocer de primera mano el mercado eléctrico, siempre que cumplan, por supuesto, con los requisitos para formar parte de este programa. Si resultan seleccionados, además no van a tener que moverse de la región porque van a trabajar en los centros de Red Eléctrica en Madrid, que están en Tres Cantos y en Alcobendas. Escuchamos a Ángel Díaz Chao, director general de la Fundación SEPI.
Las prácticas son en la Comunidad de Madrid, luego dependerá un poco del área donde mejor les venga un poco en función de del perfil que tengan, pero en cualquier caso es en la Comunidad de Madrid y por lo tanto, bueno, para todos los estudiantes de aquí de la comunidad, pues son cosas que vienen muy bien, que no hace falta desplazarse, incurrir en más gastos.
Es un programa de prácticas de 8 meses y tiene una remuneración mensual de 900 euros. Los candidatos tienen que tener un alto nivel de inglés, también como máximo 26 años y tener estudios universitarios en una de las siguientes ramas.
¡Ay! Que hemos perdido a Javier en este momento. A ver, Javier. Pues nos ha ido Javier García Corvo, que estábamos comentando estos programas de la Fundación SEPI que ofrece prácticas en Red Eléctrica de España. Creo que tenemos ya a Javier. Javier, adelante.
Pues no, sí, Félix, como te decía, es un programa que dura 8 meses, una remuneración de 900 euros al mes y los requisitos son tener alto nivel de inglés, como máximo 26 años y estudios universitarios en una de las ramas que nos contaba Ángel Díaz Chao.
Lo que buscamos son ingenieros en las áreas relativas a minas, a organización, a todo lo que tiene que ver con electrónica y automática y con la ingeniería industrial. Y ahí buscamos tanto ingenieros como todos aquellos que tengan algún máster, aunque no sea su titulación original en ingeniería de estas ramas, si el máster está enfocado también en estas áreas que acabo de comentar, entonces también podrían optar a ellos.
Y ahí lo vamos a dejar. Javier García Corvo, gracias, querido compañero. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Félix. Hasta la semana que viene.
Y venga adelante esa buena radio. Adiós, querido amigo. Son las 8:59. Un minuto para recordarles que la delegación del Gobierno en Canarias ha informado este jueves de que ha aparecido en el mar un cuerpo sin vida, aparentemente de una menor, en la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife. Este hallazgo, informa la delegación del Gobierno, ha sido ya comunicado a la madre y la familia de los menores que desaparecieron el pasado día 27 de abril. La delegación del Gobierno recuerda que hay que esperar a la identificación del cadáver que certificará la autoridad judicial. Sea o no sea una de las niñas que están buscando, sea o no sea, lo cierto es que es una menor, que es una niña y que es el cadáver de una criatura que ha aparecido sin vida. La policía, la Guardia Civil, me imagino que los servicios jurídicos del Gobierno canario están haciendo lo posible por saber qué es lo que pasa y con quién identificar el cadáver de esa niña, de esa criatura que ha aparecido en el día de hoy. Unos segundos para que sean las 9, tiempo para el deporte con José Luis Poblador.